con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de La Red con Voz. Bienvenidos a este tiempo de noticias que vamos compartiendo todos los días con un objetivo: intentar entender los procesos que tienen lugar en la actualidad. Desde la sintonía de todas las radios comunitarias que emiten el informativo con voz, comenzamos. Estos son nuestros titulares de hoy. El grupo mediático Prisa persigue a sindicalistas en Bolivia, uno de los muchos países de América Latina donde esta multinacional española tiene intereses. En nuestra sección Claves para el Análisis escucharemos una entrevista con Juan José Tellez, periodista de investigación especializado en problemas relativos a la inmigración. Con él, precisamente, analizaremos el tratamiento a los inmigrantes en España. En Paraguay, a partir del próximo día 15 de septiembre, los campesinos comenzarán a realizar ocupaciones de tierras en demanda de una reforma agraria. De momento, ya han reanudado marchas de protesta por las principales calles de la capital, Asunción. Y Corea del Norte advirtió que será difícil prevenir una carrera de armas nucleares tras la revelación de la semana pasada de que Corea del Sur llevó a cabo hace 4 años experimentos no autorizados con el enriquecimiento de uranio.
Con voz.
El grupo mediático Prisa, que preside Jesús Polanco, persigue a sindicalistas en Bolivia, uno de los muchos países de América Latina donde esta multinacional española tiene intereses. Prisa despidió a trabajadores de su canal de televisión ATV y justificó este hecho diciendo que sus reivindicaciones de mejoras laborales podían causar una huelga de trabajadores del canal.
Con voz. Tras estos hechos, los trabajadores manifiestan que la cadena internacional de medios de comunicación Prisa penaliza en Bolivia el anuncio de huelga, la actividad gremial y el fuero sindical de los periodistas y no respeta las leyes bolivianas.
Es por esto que, en defensa de sus derechos, los periodistas sindicalizados han lanzado la consigna de nacionalizar las multinacionales de la comunicación que se asentaron en el país de forma cuestionable.
Los periodistas bolivianos desde hace una semana se han declarado en estado de máxima alerta y lentamente se han puesto en pie contra el grupo Prisa, que también estaría cuestionada por su actividad poco clara en otros países donde tiene inversiones.
Según las principales organizaciones de periodistas de Bolivia, el monstruo empresarial Prisa, que en España dirige el influyente periódico El País, la cadena SER, y tiene además otros negocios en varios países de América Latina, además de violar disposiciones legales, intenta ejercer presión y chantaje sobre las autoridades bolivianas, aprovechando su poderosa red de medios de comunicación.
También se denunció que por más de una semana los medios nacionales que dependen de Prisa, la red televisiva ATV y el influyente periódico La Razón, intentaron aislar e invisibilizar mediáticamente el conflicto, ejerciendo presión sobre los dueños de otros medios de comunicación.
Sin embargo, el cerco mediático fracasó, pues tras 8 días de huelga de hambre y una inocultable marcha de protesta de periodistas en el propio centro del poder, en la Plaza de Murillo, en cuyos alrededores funcionan el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo. A los otros medios no les quedó otra alternativa que dejar hacer su labor profesional a los periodistas y hacer público el conflicto.
El 24 de agosto pasado, 8 trabajadores y dirigentes de la cadena de televisión ATV, propiedad de Prisa, después de exigir un incremento de sueldos, una recategorización salarial y mejores condiciones de trabajo, fueron despedidos sin ninguna causa legal.
El único argumento que manejó la empresa para los despidos fue el anuncio de una posible huelga de los trabajadores del canal, quienes después de 8 meses de negociación no obtuvieron respuestas a varias de sus peticiones.
De acuerdo a la gerencia de ATV, para evitar una huelga, ellos se vieron obligados a tomar determinadas medidas, despidiendo a los denominados principales instigadores.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, tras enterarse de este ilegal hecho, decidió iniciar una huelga de hambre. Su secretario ejecutivo, Marcelo Arce, ya ha cumplido el 8º día de la extrema medida. y el ayuno voluntario ahora tiende a masificarse.
Este hecho es muy grave. Es la primera vez que en el sector sindical de los periodistas se penaliza un anuncio de huelga, dijo Arce, tras explicar que él no levantará su huelga de hambre hasta que la empresa respete las leyes bolivianas.
En una masiva marcha de protesta realizada, Arce también exigió al gobierno de Carlos Mesa hacer respetar las leyes laborales que también están vigentes para las transnacionales y derogar el decreto neoliberal 21.060.
Pero el tema no concluye allí. Esta serie de irregularidades se hacen más arbitrarias cuando 4 de los 8 despedidos de ATV son dirigentes debidamente reconocidos por sus respectivas instituciones sindicales.
De acuerdo a las leyes bolivianas, los dirigentes están protegidos por el fuero sindical y, por lo tanto, no pueden ser cambiados de sus fuentes de trabajo y menos despedidos. Pero la multinacional Prisa tampoco respetó este hecho y ahora viene haciendo una serie de piruetas para justificar la violación de las leyes bolivianas.
Por si todo esto fuera poco, el 13 de agosto, en el periódico boliviano La Razón, también de Prisa, igualmente echaron de forma ilegal de su puesto de trabajo al exsecretario ejecutivo de la Federación de la Prensa y actual delegado de la Central Obrera Departamental de La Paz, Arsenio Álvarez, quien también viene realizando una huelga de hambre a la intemperie en pleno paseo de El Prado, en la avenida principal de La Paz, para denunciar ante la sociedad el manoseo de las leyes bolivianas por parte de las poderosas transnacionales de la comunicación.
Ante estas denuncias, el Ministerio de Trabajo conminó, mediante una resolución ministerial, a los responsables de ATV, Carlos Villazón, y La Razón, Juan Carlos Rocha, a reincorporar inmediatamente a los dirigentes despedidos de sus puestos de trabajo.
Sin embargo, Prisa y sus representantes en Bolivia, sin ningún argumento y respaldo legal, continúan en su ilegal posición. Sus abogados, en una reunión de conciliación, afirmaron, sin ningún rubor, que los despidos de los dirigentes sindicales son innegociables.
Este conjunto de hechos ha generado conciencia en varios sindicatos de otros medios de información y algunos sectores de la población boliviana, quienes han exigido al gobierno de Carlos Mesa investigar la ilegal y prepotente actividad de esta poderosa multinacional de la comunicación, Prisa.
Mediante un comunicado público, la Confederación de la Prensa de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia exigieron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo investigar las actividades en el país de este económicamente poderoso grupo español empresarial en medios de comunicación a fin de establecer su propia legalidad en el país.
En medio del conflicto, varios periodistas y organizaciones sociales han lanzado la idea de nacionalizar los medios de comunicación manejados por las multinacionales y expropiar los medios de comunicación que están en manos de algunas acomodadas familias que tienen vinculaciones con otras empresas industriales, las empresas transnacionales petroleras y el poder.
Me lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido ese, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Claves para el análisis. La pérdida de la memoria, o por mejor decir, el desconocimiento de la historia propia y de la masiva emigración de españoles en busca de bienestar y de trabajo en otros países y en otras culturas, igual que hacen todos aquellos que desesperados pretenden alcanzar las fronteras de Europa, convierte a España y a su frontera natural con África en paradigma de la incomprensión y de la intolerancia. Juan José Téllez, periodista de investigación, especializado tanto en los problemas relativos a la inmigración como en otras cuestiones, como el tema del narcotráfico y sus redes internacionales, autor del libro Moros en la Costa, comparte con nosotros el análisis de la actual situación de la inmigración en España. Es una entrevista realizada por nuestra compañera Susana Albarrán.
Estamos en comunicación con Juan José Téllez. Él es periodista, escritor, también poeta, entre muchas otras de sus ocupaciones. Juan José, a partir de tu libro, que escribiste y editaste hace ya casi
cuatro años,
¿no?
Bueno, cuatro no tres, fue en el 2001. Moros en la Costa.
Moros en la Costa. ¿En qué crees que ha cambiado la situación que tú entonces reflejabas con mucho acierto, por cierto?
Bueno, pues la situación de los inmigrantes cambia todos los días, porque la realidad también inmigra y emigra. En aquel momento, pues empezamos a ver los coletazos de una situación casi naif en el tratamiento de la inmigración en este país, que era lo que perduraba todavía de la década de los 90. Y empezábamos a ver una alarmante contemporización de la xenofobia y del racismo, dándole un barniz ideológico por parte de gente tampoco sospechosa de Calcundia, como pudieran ser Giovanni Sartori o Oriana Fallaci, ¿no? Ahora eso parece agudizarse, parece que cada vez hay más necesidad de darle una explicación intelectual al racismo y a la xenofobia, blanquearlo, legitimarlo, y en esa operación pseudointelectual pues están participando medios de comunicación, ideólogos, intelectuales, y a veces la realidad misma, porque claro, también por otra parte solemos asistir a una banalización del hecho migratorio, a creer que todo es ingenuo, naif, y que esto es Disneylandia, y la vida lamentablemente no es Disneylandia. La vida tiene a diario tiene su ración cotidiana de roces, de desencuentros y de problemas. Lo suyo, sin embargo, desde mi punto de vista, sería encontrar un territorio normalizado para intentar que no haya más problemas que los que realmente hay, ¿no? Que no se le hayan añadido a los problemas de esos encuentros y desencuentros culturales los que asistimos a veces. Estamos sacralizando, por otro lado, y ya en ese libro pues lo empezábamos a ver a partir de los hechos del 11 de septiembre, a una entronización de la diosa seguridad frente a la diosa libertad. Eso es más que evidente, y eso choca con la realidad misma. Por muchos impedimentos, por muchas trabas, por muchas barbaridades burocráticas que se están poniendo a diario frente a la inmigración, hemos sido incapaces de controlar elementos que sí iban a aportar una inseguridad latente y evidente y flagrante, como fueron los sucesos del 11 de marzo en Madrid. Hemos puesto la lupa en intentar impedir que la gente que viene a buscarse la vida pueda hacerlo de una forma honorable, de una forma digna, y en cambio no hemos podido hacer nada para los que vienen a buscar la muerte puedan cumplir con su cometido. Eso tendría que hacer pensar mucho las autoridades. Pero las autoridades parecen demasiado preocupadas en esa entronización de la diosa seguridad y en sus cacharritos, ¿no? Estamos asistiendo a la progresiva extensión del sistema integrado de vigilancia exterior en la frontera sur, en la del estrecho, y eso da como consecuencia pues que los fugitivos de esos sistemas electrónicos, los pateros y su mercancía humana, pues busquen rutas cada vez más largas y peligrosas. La ruta canaria se está asentando desde hace tiempo, y las rutas hacia la zona de la costa de Andalucía más lejana de Marruecos también, ¿no? Me refiero a Granada fundamentalmente y Almería, son rutas mucho más peligrosas y que pueden seguir abundando en una cosecha de muerte a la que estamos acostumbrados. Creo que me da la sensación de que la nueva administración quiere hacer bien las cosas, o por lo menos no quiere hacerlas tan mal como la anterior. Pero por ahora ha abierto muchas más incertidumbres que una política clara en materia de inmigración, que una política cómplice con aquellas ONG, con la sociedad civil que lleva trabajando en el tema de inmigración bastante tiempo, ¿no? Ojalá que el otoño nos depare buenas noticias y no las fotografías habituales de injusticia y de muerte.
Juan José, las cifras de todos los veranos que, en fin, agobian porque siempre uno pierde la cuenta, ¿no?, de la gente que llega en patera y cruza el estrecho o cruza bien hasta Canarias. Pero ¿qué hay de las historias de las personas? Se nos olvida eso, ¿no? Los medios no las tocan.
Si no le damos nombre, identidad y contamos la historia de quienes llegan y de aquellos que no logran llegar, pues los convertiremos en simple estadística, los convertiremos en pecios, en lastre que la marea arrastra sobre la costa, como si no fueran personas, como si no tuvieran nada que decir. Y tienen mucho que decirnos los inmigrantes que llegan y los que no llegan a las costas de Andalucía, los que llegan y los que no llegan al aeropuerto de Barajas, arrastran tras de sí una historia que a veces ni siquiera es personal, sino genética. Arrastra pues lo que arrastra el mundo en la hora de hoy, que tres cuartas partes del planeta están bajo el umbral de la pobreza y que Europa, Estados Unidos en cierta medida, Japón en otra, Canadá, China a su manera, pues constituyen una especie de oasis, de una especie de jaula dorada que a veces no entiende que al otro lado de sus fronteras exista la esclavitud bajo distintas formas. Incluso dentro de sus fronteras empieza a resucitar la esclavitud bajo distintas formas, que más allá de sus fronteras cuando existe salario mínimo interprofesional a veces no llega a 30 euros como el caso de Uruguay, o a 90 como puede ser el caso de Perú, o que ni siquiera se cifre como es el caso de Marruecos. Existan salarios de hambre, exista la pervivencia de una oligarquía que a menudo sus raíces provienen de los tiempos de la colonia, por lo tanto no nos es nada ajena, no nos debiera ser nada ajena. Y olvidamos contar que muchos de los inmigrantes que atraviesan el estrecho ni siquiera saben nadar, que vienen de provincias como Benimelal en Marruecos, que es una auténtica fábrica de exportación de inmigrantes, donde la gente está viviendo pues incluso por debajo del nivel de la pobreza convencional en Marruecos, que ni siquiera hablan francés, que hablan un dialecto árabe, un darilla particular de esa zona con el que les resulta difícil entenderse, que ni siquiera, como digo, saben nadar y que a veces ven el mar por primera y lamentablemente algunas veces por última.
Pues por último, para terminar nuestra conversación, Juan José, ¿tú crees necesario escribir una continuación de tu libro Moros en la Costa? ¿Por dónde empezarías?
Hombre, afortunadamente en los últimos años se han escrito muchos libros sobre la inmigración, se han hecho muchos documentales, se están haciendo programas de radio, de televisión. Creo que hay una mayor inquietud de la que existía entonces. Yo me estoy replanteando la posibilidad de escribir una continuación o de abordar un tema específico que a mí particularmente me apasiona, como es la realidad de Marruecos. Pero lo que sí me gustaría es que a escala colectiva, en ese libro coral que tenemos que escribir entre todos, entre los recién llegados y los que llevamos ya un cierto tiempo en este país, pues que intentemos buscar el índice del sentido común, las páginas de la sensatez, y que no abundemos en los errores del pasado, que no suelen llevar a ningún buen sitio, ¿no? Ahora mismo hay una oportunidad para intentar regularizar la bolsa de inmigrantes sin papeles que existe. Estamos hablando de una bolsa de inmigración entre 600.000 y 1.000.000 de inmigrantes. Ni siquiera sabemos cuántos inmigrantes sin papeles hay en este país. Ni siquiera sabemos cuántos inmigrantes sin poder renovar el permiso laboral, se han podido dar de alta en los últimos meses, porque depende de las comunidades. En Cataluña parece que ha habido bien, en Andalucía no tanto, y son gente que ya tenía papeles. Tenemos que discutir si la actual legislación en materia de inmigración es la mejor posible o que la ley, más que resolver el problema, los está agravando. Tenemos que ver qué ocurre con esa extensión de la pobreza o esa extensión de la solidaridad o del desarrollo sostenible o del codesarrollo sostenible a países que no existen la más mínima garantía democrática para saber si los convenios se cumplen o si los préstamos llegan a tiempo, si es posible seguir en esa línea. Creo que se hace más necesario que nunca un debate abierto, un debate en el que participe todo el mundo, un debate plural y sobre todo un debate no sea monopolio de estricto de los representantes parlamentarios. Los representantes parlamentarios son nuestros legítimos representantes, pero por fortuna la sociedad civil en un país democrático agrupa a mucha otra gente. Están los empresarios, están los sindicatos, están las ONG, están incluso movimientos religiosos que tienen un papel relevante a la hora de intentar buscarle salida al cuarto mundo que empieza a vivir entre nosotros y extenderse. Están también los medios de comunicación. Hay gente con experiencia que puede ser aprovechada a la hora de diseñar una política migratoria sensata, coherente, que aparque el populismo del voto fácil y de la demagogia e intente buscar un horizonte de futuro para todos, para los que vienen y para los que ya estamos.
Pues muchas gracias, Juan José Telle, muchas gracias a Juan José Telles, periodista y escritor, y que por cierto también conduce un programa de radio en Canal Sur. Bienvenidos.
Sí, bienvenido, y en televisión, en Canal Sur Televisión, Andalucía sin Frontera.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Juan José, y bueno, enhorabuena también por los programas de migración que trabajas, y aquí estamos.
Encantado de oírlo.
Hasta luego, gracias, Juan José.
Ahora.
Hasta luego.
redconvoz.org.
En Paraguay, a partir del próximo día 15, los campesinos comenzarán a realizar ocupaciones de tierras en demanda de una reforma agraria. De momento ya reanudaron marchas de protesta por las principales calles de la capital, Asunción, en momentos en que gremios empresariales amenazan al presidente Nicanor Duarte por defender a los campesinos.
Los manifestantes insisten en la realización de una reforma agraria y la entrega de tierra a los campesinos, y se propone llegar a la sede de la Secretaría de Acción Social para quejarse por el trabajo del Consejo Nacional de la Vivienda, dijo Felipe Cabrera, uno de los dirigentes rurales.
Por su parte, Gilberto Cáceres, otro de los representantes de los campesinos, recordó la desaparición de cerca de unos $10,600 que debían de ser utilizados para la construcción de viviendas populares.
Entre tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas advirtió que el próximo 15 comenzarán las ocupaciones masivas de tierras en unos 12 departamentos si el presidente Duarte no cumple su compromiso de expropiar fincas agrícolas.
El mandatario prometió, entre otras cosas, devolver parte de las tierras poseídas de forma irregular durante el régimen de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989 y de conseguir fondos a través de la emisión de bonos.
Al término de la segunda plenaria nacional de la organización que tuvo lugar el pasado martes, el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Luis Aguayo, manifestó que el gremio aguarda la respuesta del gobierno y que el próximo día 14 de septiembre comenzará la movilización nacional con concentraciones en Cordillera, Caguazú y Amambay.
Dijo que si el mandatario Duarte no da señales en la búsqueda de una solución pacífica, ellos levantarán la tregua existente sobre las medidas de fuerza. Reiteró que se justifican plenamente las ocupaciones legítimas de tierra para que de esta forma continúe el plan de la reforma agraria por parte de los campesinos.
Para el líder campesino, el presidente tiene que ceder gran parte de las tierras de las Fuerzas Armadas a los campesinos y reducir el gasto de los militares. El sector privado, mientras tanto, advirtió la víspera que el país está al borde de una quiebra institucional.
Enrique Riera, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, aseguró que Paraguay está al borde del rompimiento de las bases jurídicas institucionales de la República y propuso repeler a balazos a los invasores de tierras.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionado por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Corea del Norte advirtió que será difícil prevenir una carrera de armas nucleares tras la revelación de la semana pasada de que Corea del Sur llevó a cabo hace 4 años experimentos no autorizados con el enriquecimiento de uranio.
Según el primer comentario del gobierno de Pyongyang, tras el reconocimiento por Seúl, los experimentos representan una medida peligrosa.
Han Son-ryol, diplomático norcoreano ante Naciones Unidas, acusó a Estados Unidos de tener un doble discurso respecto a las dos Coreas.
Muchos analistas consideran que Corea del Norte podría utilizar este tema para retrasar las conversaciones establecidas para que 6 distintas naciones conversen sobre el programa nuclear.
Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón y Rusia han hecho pequeños progresos respecto a la resolución de aspectos nucleares en la península coreana. Las conversaciones estaban previstas que se realizaran durante este mes.
Corea del Sur y Estados Unidos habían liderado los esfuerzos para persuadir a Corea del Norte de abandonar su programa atómico.
Para el representante norcoreano ante la ONU, el desarrollo del programa de uranio en Corea del Sur forma parte de una carrera nuclear en el noreste de Asia. Señaló que tras conocerse esta prueba se hace difícil prevenir la carrera nuclear.
El gobierno de Corea del Sur admitió la semana pasada que una pequeña cantidad de uranio fue producido en el año 2002 por científicos que no tenían aprobación gubernamental.
Supervisores nucleares de Naciones Unidas pertenecientes al Organismo Internacional de la Energía Atómica debieron conocer esta situación con anterioridad, pero portavoces gubernamentales dicen que se trató de una única prueba.
A pesar de conocerse las pruebas nucleares, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Boucher, dijo que lo que había hecho Corea del Sur no debía haber pasado. Sin embargo, se encuentran satisfechos con la manera transparente con que trabaja Seúl.
Con Voz. Con Voz. Con Voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.